Estás escuchando El Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back.
Son las 3 y 6, una hora menos en Canarias. Gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En unos minutos te vamos a contar en qué consiste el programa Mileuristas, en el que los jóvenes de cuarto de la ESO aprenden a confeccionar su currículum, a buscar trabajo o piso y labrarse su propio futuro en la vida. Pero antes, Mónica Villalaín, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues antes, por ejemplo, Maribel Trabanco dice que le ha encantado el vídeo que hemos subido. Dice que la pena es que, como en el vídeo, no hay mucha gente. Dice, conoce a mucha gente amable, pero como en el vídeo no.
Hombre, lo del vídeo
es que lo del vídeo es
sí,
demasiado.
Es demasiado.
Está arriba del todo.
Pero yo sí que creo que hay muchísima gente amable. Y muchísima gente que tiene una sonrisa en la boca siempre y que te alegran el día.
Eso es verdad. Mira, José de Murcia, que nos ha llamado, dice que la persona más amable que conoce es su novia. Dice,
mira,
que,
qué suerte.
Que le quiere sin saber por qué. Por la atención que le tiene y de que el amor va más allá de los 50.
Eso es amor, José. Así me gusta. Eso es amor.
U otro de los mensajes que también nos ha llamado al teléfono gratuito al 950-6006, Eduardo de Sevilla, un habitual, yo creo que ya casi todas las noches nos está llamando Eduardo. Dice, mi experiencia me indica que la gente más amable es la más humilde, sobre todo la gente mayor, el respeto, su comportamiento, su saber hacer, sus gestos cuando incluso se cruzan contigo en la escalera. Dice, uno recibe lo que da, si quieres amabilidad debes darlo con la gente.
Por supuesto, pues también estoy de acuerdo con Eduardo de Sevilla. Y es verdad que la gente mayor, hay gente mayor que es amable, que le hace ser entrañable. Sí. Ya llega un punto en el que, pues sí, hay determinadas personas mayores, pues las abuelas. Mi abuela es la persona más entrañable y más amable del mundo. Y no porque sea mi abuela, pero es cierto que la gente mayor, pues, tiene tanta experiencia, no sé.
Que te acerca y dice, qué encanto. Sí,
sí,
sí. Sí, ¿verdad? Pues mira, como ellos, como Eduardo, por lo menos este último apunte que nos ha dicho, que si quieres amabilidad debes darlo a cambio, ¿no? También. Pues tenemos varias vías para que nos digas quién es la persona más amable que conoces.
¿Quién te alegra el día?
¿Quién te alegra el día? Exactamente. En Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de COPE, nuestro correo electrónico lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito el 950-6006.
Hace tan solo una semana el informe PISA volvía a dar un revés a nuestro sistema educativo al afirmar que los alumnos españoles suspenden, pues a la hora de resolver problemas de la vida real, no saben comprar un billete de transporte, el más barato, o no saben tampoco programar el aire acondicionado. Pero esto no significa que los colegios pues no se preocupen por este asunto tan importante, todo lo contrario. Aunque el interés no alcanza los niveles deseados, cada vez son más centros los que diseñan iniciativas que ayudan a aprender, a emprender y a desarrollar un pensamiento crítico en los alumnos que les permita mejorar como personas y labrarse un futuro. Es el caso del programa Mileuristas, creado por el profesor Eduardo Soto, del Colegio Internacional Montessori School de Madrid, para los alumnos de cuarto de la ESO, y al que tenemos esta noche con nosotros. Eduardo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y también está con nosotros otro de sus creadores, Saunier Ortiz, director del colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Aluche. Muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver, lo primero, lo fundamental, ¿en qué consiste el proyecto Mileuristas?
Bueno, el proyecto Mileuristas consiste en dar un rol a los chicos de cuarto de la ESO. Tienen que elegir una titulación y en base a ella nosotros les hemos dado un trabajo que puede tener que ver o no con lo que han estudiado. Ese trabajo tiene un salario que ronda 2.000 euros, va de 900 a 1.100 euros. Y las primeras pruebas que les pusimos es localizar el lugar de trabajo, buscar un piso de alquiler, casi todos han compartido, por supuesto. Tienen que buscar un medio de transporte desde el piso que han elegido hasta el lugar de trabajo. tienen que hacer la compra con sus padres y ver realmente cuánto van a gastar al mes en comida, y todo eso tienen que hacer una tabla de Excel para ir ajustando la economía familiar.
Por o sea, así. Lo primero que hacen es hacerse su currículum, su carta de presentación, y luego eligen, ¿no?
Sí, pero eligen solamente la formación. Ya vale. Luego con la carta de presentación y el currículum hemos sido nosotros los que les hemos dado un trabajo u otro.
Ajá, o sea, puede ser un bombero, puede ser un policía, un periodista.
Claro. Esto es, por ejemplo, el periodista ha acabado trabajando en Zara.
Ah, pues porque no había cosas que pasan.
Sí, el arquitecto está con un contrato de 3 meses y, bueno, hay otros que ya sí que tienen trabajos más indefinidos. Por ejemplo, hay una chica que está en ingeniería de telecomunicaciones, está realmente de becaria de momento en Telefónica. Hay otro chico que está ahora mismo trabajando de bombero. Hay diversas situaciones.
Y trabajáis, los dos colegios, trabajáis en equipo. Esto es muy importante porque también les enseñáis a los alumnos la importancia que tiene, efectivamente, trabajar en equipo.
Sí, sí, por supuesto. Para hacerlo, lo que hemos procurado es utilizar los medios que ellos ya conocen, como son las redes sociales. Y a través del uso de redes sociales educativas, de los móviles y del contacto personal cuando ha sido posible, que tuviesen la oportunidad de poder organizarse, de poder afrontar las diversas situaciones que les estábamos planteando.
Y las diversas situaciones en las que se van a encontrar dentro de, pues, de muy poquito.
Exactamente.
A ver, también les ponéis algunas pruebecillas inesperadas, ¿no?
Sí, como en la vida real, pues tienen unas pruebas inesperadas que van a tener que ir resolviendo y que, claro, les van a ir suponiendo un coste o un gasto adicional que no tenían previsto.
Ellos tienen su sueldo y tienen que gestionarse. Lo tienen a partir del sueldo que tienen, tienen que gestionarse. Pues el alquiler del piso, la compra de la comida.
Exacto.
Y luego, pues eso, que surja una boda, un bautizo.
Sí, bueno, realmente el primer problema que tuvieron, por lo menos en nuestro colegio, fue el tema de los impuestos. No contaban con los impuestos, así que de repente pues le bajaron 20% el sueldo.
Y dijeron, ¿qué ha pasado aquí?
Claro, no, diciendo, ¿y esto por qué? Pues no, me tienes que pagar. Tú tienes que pagar la seguridad social, tienes que pagar carreteras, etcétera, etcétera, y tienes que tenerlo en cuenta. Pues no lo tenían en cuenta. ¿Ahora qué hago? Yo no había contado con eso y tal. Bueno, pues eso fue lo primero. Luego, por ejemplo, hoy se les ha establecido que se casan unos amigos y tienen que decidir si van. La boda es una es en Valencia, en Barcelona, y otra es en Cádiz. Claro, transporte, alojamiento,
regalo, etcétera. Vestido, claro.
Los novios tienen que ver si con los regalos que han recibido pueden pagar toda la boda o no.
La boda.
Y si no, tienen que ir al banco a pedir un préstamo.
Y todos estos problemas que le van surgiendo os lo cuentan a vosotros. Y os dicen, ¿y ahora qué hago? Y vosotros le vais orientando.
Sí, incluso, bueno, realmente no orientamos prácticamente nada. Es más, tuvimos que pedir a los padres que nos orientasen.
Y aquí es cuando entra el fenómeno paternal.
Exacto.
¿Ayudan o no ayudan los padres?
Al principio ayudaron. En nuestro colegio ayudaron bastante.
Sí, en el nuestro también.
Tuvimos que mandar una circular a los padres, aclaratoria, explicando
que era
el objetivo y que, por supuesto, que lo que no tenían que hacer era ayudarles otra vez a que resolviesen los problemas. Por ejemplo, dentro de alquiler tenían que hacer un contrato de alquiler.
Uh-huh.
Y, claro, pues muchos padres directamente buscaron ellos el contrato de alquiler por internet y demás. Y no, o sea, tienen que buscarlo ellos. Así que al primer síntoma que tuvimos, entre comillas, de que estaban ayudando a los padres, pues tuvimos que hacer una carta explicativa a los padres de, por favor, manteneros al margen este tipo de cosas y situaciones porque no les vais a ayudar al final.
Claro, tienen que hacerlo ellos por ellos mismos y tienen que aprender a sacarse las castañas del fuego. Y hay algunos padres que supongo que habrán dicho que, bueno, que lo primero es el estudio.
En nuestro colegio ha habido muy poco.
Qué
realmente
bien.
Hemos tenido suerte. Íbamos con un poco de miedo a esa posibilidad.
Uh-huh.
Y no, la verdad que nos ha sorprendido.
Porque esto, Eduardo Saunier, ¿se imparte en las propias clases o hacéis luego como clases extraescolares, por llamarlo de algún modo? ¿En qué tiempo?
Se ha empleado parte del tiempo de aula, tanto de materias como de tutoría, y luego se ha hecho como sucede en la vida cotidiana, que es que ellos tienen que emplear el tiempo que consigan obtener. No se trataba de facilitarles en exceso las cosas, porque luego en la vida nadie te facilita en exceso las cosas en muchas ocasiones. Tú tienes que buscar tus fuentes de información en tu tiempo libre, tienes que buscar los contactos pues quedando cuando puedes, y no se trataba de sustraer tiempo del tiempo propio de las áreas, porque en caso contrario se hubiesen quejado las familias y hubiesen protestado ellos mismos, que tienen un currículo que cubrir.
O sea, que tienen que gestionarse su dinero, tienen que gestionarse su tiempo, vamos, que esto es real, real, como la vida misma.
Eso es.
También creo que tienen que hacer presentaciones ante un tribunal que está formado por profesores y por alumnos.
Por ellos mismos, sí.
¿Y ahí qué cuentan?
Bueno, el tema concretamente fue que una vez presentado el currículo inicial, debían ser capaces de estar en proceso de formación. Como era imposible para ellos acceder a una formación real, pues les propusimos que dentro del ámbito de conocimiento que habían escogido como titulación y del laboral en el que estaban trabajando, pues preparasen, investigando por su cuenta, temas relacionados con su actividad. Entonces, bueno, se les dio a elegir esos temas, ellos escogieron, ya fuera en español o en inglés, y tuvieron que presentar una exposición que tenían que hacer pública delante de tribunal formado por profesores de ambos centros, de tal manera que no eran personas conocidas las que les iban a evaluar, y del resto de sus compañeros, que también les iban a evaluar. Y bueno, el resultado fue una jornada completa dedicada al tema, que salió mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, y donde nos demostraron que verdaderamente son capaces de conseguir información y de expresarla en público de manera adecuada, si se les da el cauce propio para que lo hagan y la motivación.
Esto está muy bien. Os sorprendió. A vosotros mismos os sorprendió. Y no sé quién sería más exigente, si los alumnos o los profesores.
Bueno, hicimos dentro de las evaluaciones, había autoevaluaciones y eran más exigentes los alumnos consigo mismos. Luego se juntaban en grupo y, bueno, eran grupos de tres, grupos de cuatro. De forma individual, por ejemplo, todos se habían puesto un 7, 7 y medio. Cuando se juntaban para hacer una evaluación grupal, se subía la nota. Entonces, es curioso que de forma
individual
son más exigentes que cuando se juntan, que les da como un poco más de reparo el poner una nota tan baja. Y es verdad que al final las notas eran un poco más elevadas las que poníamos los profesores que las que tenían los alumnos.
Bueno, pues esto está bien también. Yo no sé si este proyecto también ayuda, aparte de, bueno, pues de preparación, motivación, espíritu emprendedor, capacidad de liderazgo, que a mí me parece también muy, muy importante, a tener un poco claro a la hora que acaben sus estudios y que tengan que elegir una carrera, pues como estabais hablando ahora, pues un periodista puede acabar en Zara de cajera, por ejemplo. ¿Ayuda también a saber por dónde tirar?
Ayudan en el aspecto de que lo que tienen que pensar es que el trabajo que vayan a tener nada más salir de la facultad o del módulo FP que vayan a estudiar y demás, es un trabajo temporal, que la intención es que estudien lo que realmente les gusta.
Por eso, a lo mejor ha redescubierto
claro,
en algún momento que ha dicho, oye, pues yo siempre he querido ser médico, pero ahora que me estoy metiendo más en el mundo de la economía, oye, que me encanta la economía.
Sí, bueno, además fue curioso al principio que hubo, por decirlo así, hubo piques entre los compañeros a la hora de elegir titulaciones. En nuestro colegio, por ejemplo, estaban más limitadas porque había 33 alumnos y había 33 roles, o sea que no se podían repetir, cada alumno tenía una titulación. Y, por ejemplo, medicina, pues hubo problemas. Además, se eligieron por nota.
Todos querían ser médicos.
Había cuatro que querían ser médicos.
Vaya por Dios.
Entonces, sí que es verdad que ahí hubo un pequeño roce entre ellos. Solo pudo elegir la persona que tenía más nota, pues como cuando van a la universidad.
Pues lo que decimos, la vida real, esto va a pasar y va a pasar dentro de unos años.
Pero fue curioso porque nosotros pensábamos que eso iba a ser un mero trámite, el elegir una titulación u otra que les iba a dar un poco igual, y no, fue todo lo contrario. Y luego tuvieron la tercera fase que hicimos.
Sí, Daniel. Bueno. Pensando en que la vida no es solamente intentar salir adelante y vivir como uno pueda dentro de las condiciones que le ofrece el mercado laboral y su propia titulación, les propusimos que fuesen capaces de investigar si con sus habilidades, con su titulación, con su formación y con su puesto de trabajo ficticio, pues podían dar algo socialmente. Que contactasen con organizaciones no gubernamentales, con empresas del cuarto sector, para que supiesen si sus aptitudes podían valer al servicio de la comunidad o de fuera de nuestro país. Y bueno, los resultados han sido asombrosos porque nos han traído información y entrevistas y contactos de un montón de organizaciones que se dedican pues a tareas altruistas o a tareas desinteresadas de las más diversas actividades, muchas de las cuales son absolutamente desconocidas para nosotros. Han contactado, han llamado por teléfono, se han buscado la vida para hacer las entrevistas cuando no podían ser presenciales a través de los medios de internet. Bueno,
yo creo que aquí están aprendiendo mucho ellos y vosotros más incluso, ¿eh?
Sí, ha sido un proceso de aprendizaje común. Y yo creo que eso también es muy importante.
¿Y los profesores, vosotros, Samir como director, tú como profesor, y cómo veis al resto de los compañeros se vuelcan en estos proyectos?
Sí, a ver, lo primero, es una forma nueva de trabajar, tanto a la hora de enseñar, como ha dicho Samir, a la hora de aprender nosotros de los alumnos. Y eso también nos gusta, o sea, es enriquecedor. Somos educadores, pero también nos gusta aprender. Y en ese sentido sí que nos ha venido fenomenal a todos los compañeros en el sentido de motivación. Y ver también a los chavales que de repente consigues que se impliquen, siempre hay un pequeño porcentaje de alumnos que no, pero la mayoría de los chavales se han implicado y ven las cosas de otra manera. Y ven que se pueden valer por sí mismos.
Son útiles.
Y eso es fundamental. Son chicos que no olvidemos que tienen 15 a 16 años. Y son chicos que normalmente pues se les delega, todavía sois niños. Y no, y ven que se ven valorados.
Y se dan cuenta pues que valen mucho y que Exacto. enseñan mucho. Y yo también creo que, por ejemplo, cuando un alumno está dando matemáticas o está dando ciencias o historia, bueno, al fin y al cabo tiene que aprenderlo, por supuesto, para luego su formación y para luego desempeñar un trabajo el día de mañana. Pero a mí, claro, si a mí me ponen una clase de matemáticas o me ponen esto, aunque sea extraescolar, pues entiendo que al niño, bueno, al adolescente, le llame muchísimo la atención.
Claro, no es lo mismo el darle yo unos datos y hacer una tabla de Excel, que todos sabemos hacerlo, a decirle que él lo tiene que hacer.
Claro.
Al principio les puede parecer un poco más tedioso, pero es verdad que luego enseguida se ponen a buscar. El tema, por ejemplo, de buscar piso, les encantó. O sea, bajaron al ordenador, no sabían páginas de internet donde buscar pisos, encontraron, empezaron a buscar, empezaron a comparar, y les encantó. Incluso algunos querían haber ido a ver el piso.
Claro.
Se involucraron
bastante.
Hombre,
le dejáis un poco con la miel en los labios, pobres.
Sí, pero ya le implican a terceras personas,
claro,
y podría ser un poco complicado.
Claro, claro. A mí estos proyectos me parecen importantísimos pues para el futuro de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad, y tanto es así que en diferentes colegios de nuestro país pues encontramos, por ejemplo, desde infantil hay muchos colegios en los que les enseñan a los más pequeñines a hacer la lista de la compra y a ir al supermercado y a alimentarse bien. Y también, por ejemplo, otros, a mí me hace mucha gracia, en el tablón de anuncios cuelgan las necesidades que tiene un chico y las habilidades que tiene otro. Por ejemplo, yo sé hacer, dar clases de ajedrez o de canto, o puedo enseñar a lo mejor a los más pequeños a atarse los zapatos. Volvemos a lo importante que es la colaboración en equipo. Y es lo que estáis consiguiendo vosotros.
Había una parte muy importante de este proyecto, que ha sido que hemos trabajado los alumnos de los dos colegios, que hay que pensarlo, no se conocían de nada. Entonces, es verdad que de repente se han tenido que juntar sin conocerse de nada y empezar a trabajar de forma común. Y encima ellos están en la lucha, nosotros estamos en la Tursoria, o sea, estamos a 1 hora y media de camino en metro, o sea, que realmente las posibilidades de juntarse han sido complicado. Entonces es verdad que en ese aspecto hemos dejado de lado el trabajar con sus amigos en clase y han empezado a trabajar ya no solo con los que no son sus amigos en clase, sino con gente que no conocían de nada, que es lo que realmente nos pasa al final. Cuando empezamos a trabajar, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con cualquier persona.
Claro, con gente que no conocemos de nada.
Eso es fundamental. El trabajo en equipo es fundamental con cualquier persona. Nos caiga bien, nos caiga mal, los conozcamos o no.
La vida misma, como decimos. Pues enhorabuena a los dos por este tipo de iniciativas tan fantásticas y tan estupendas, por crearlas y por llevarlas a la práctica. Saunier, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias a ti, Belén.
Vámonos al cine.
Pues ya están por aquí nuestros cinéfilos, Jerónimo José Martín, Juan Orellana y Cruz Delgado Sánchez. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Belén. ¿Cuánto tiempo
sin
verte? ¿Cómo estáis?
Es verdad, mucho tiempo, pero esta noche lo vamos a dar todo juntos.
Efectivamente.
Tenemos pelita que cortar.
Mogollón. Y algunos que hemos dejado fuera, porque si no estamos aquí esta mañana por la mañana.
Pero vamos a hablar también de las películas, de los estrenos del 16, de la Semana Santa,
la
que no habrá programa. Entonces, que ya hemos visto unos cuantos, los principales.
Algunas pelis se estrenarán el miércoles santo y otras el jueves.
O sea que vamos con los de esta semana y algún adelantito de la que viene. Bueno, pues si os parece nos metemos en faena.
Vamos
con la primera, Mejor Otro Día.
Cuatro suicidas, una azotea, somos una banda.
No lo somos.
Hagamos un trato, no nos suicidaremos antes del día de San Valentín.
No es una idea tan absurda.
Creo que nos vamos a arrepentir de esto.
Bueno, lo bueno de los trailers es que a veces te cuentan más la película, ¿no?
Sí.
O sea, Lo destripan más.
Lo tenemos claro ya con esto.
Efectivamente,
ya no hace falta que vayamos.
Esta es una película de un director francés que se llama Pascal Chomel, que nos cuenta lo que hemos oído. Cuatro personas se encuentran por casualidad para suicidarse en un, ¿cómo se llama?, en un edificio.
Ático.
Una
azotea, en sí. Un ático, sí.
Encabezados por Pierce Brosnan, que siempre me cuesta traducir.
Pierce Brosnan, sí, es complicado.
Que además, la última cosa que hizo era una tontuna. Esta es una película aquí, mucho
aquí está
más
genial,
simpática.
Que le da el personaje.
Toni Collette, que es otra grandísima actriz, y Aaron Paul e Imogen Poots.
Están muy de moda,
que están, que son más jovencitos, ¿no? Y entonces deciden, como hemos oído en el tráiler, darse de plazo hasta el día de San Valentín, que
todavía
quedan
un
mes y medio, ¿no?
Seis semanas.
Para ver si encuentran alguna razón con la que quedarse en este planeta. Una
esperemos
comedia, o como dice Jerónimo, tragicomedia, amable, capriana, positiva. Y divertida, ¿no?
Está muy bien, muy inteligente. Sobre todo el arranque es muy original. Es lo que pasa, cuando tienes un arranque muy original, luego cuesta, ¿no?
Te engancha, o sea, está a lo mejor punto, luego decae.
Está a punto de tirarse Pierce Brosnan, está dudando y de pronto oye detrás. Oiga, por favor, ¿va a tardar mucho? Entonces ve que hay cola detrás. O sea, ya empieza y dice,
hay que ser civilizados hasta para suicidarse.
Y entonces pues sí. Le dice, bueno, es que estoy un poco indeciso. Dice, ah, bueno, si quiere la dejo. Y tal.
Pasa usted primero.
Si quiere tirarse usted primero. No. Es todo, es original. Está basada en una novela de Nick Holbier, que ya hizo Alta Fidelidad,
bueno,
y An Education, por ejemplo. O sea, ya ves por dónde van los tiros.
Sí,
o sea,
sí,
buen
sí,
rollito.
Sí.
Y luego es más profunda de lo que parece. O sea, porque efectivamente hace todo un análisis de la soledad, del individualismo, como otras películas que vamos a ver a continuación también. Vamos a hablar de ellas, ¿no? Está muy bien. Es una película, es la más, digamos, sofisticada, elegante de las comedias que vamos a ver esta semana.
O sea, que nos la apuntamos esta, ¿no?
Sí, 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 sí. Está muy bien.
Vale,
está
pues
muy
primera,
nuestro orden apuntada. Siempre va de mejor a peor.
Ah, bien. Bueno, pues nada. Pues primero mejor otro día. Vamos con la segunda. Seguridad no garantizada.
Se busca a alguien que quiera volver al pasado conmigo. No es una broma. Deberá traer sus propias armas. Seguridad no garantizada. Solo he hecho esto una vez. Quiero encontrar a ese tío y ver si cree en todo esto. No sé, podría ser divertido.
Bueno, esta es una película independiente de un director que yo no tengo el gusto de conocer, que se llama Colin Trevorrow.
Yo tampoco, no tengo el placer.
O algo así.
No, es que no había estrenado en España nunca, o sea que...
Pero
no
a lo mejor es su primera película.
No, ha hecho otras dos, se llaman Reality Show y Gary Under Crisis. Es californiano, pero no ha estrenado nunca nada aquí.
Y que el guión se basa en un anuncio real de los años 80.
80, ¿no? del 81. Entonces el guionista, Derek Connolly, que es muy joven, pero está muy de moda, porque además de haber ganado con esta película algún premio, ha escrito los libretos de Monsters Trucks y Jurassic World, la continuación de toda la saga, que están ya en postproducción. O sea que este vamos a oír hablar de él, porque ganó el guión, el mejor guión en Sundance y en los Independent Spirit Awards hace dos años. Con esta película que tardó en llegar, pero que está muy bien, muy bien. Es esa historia, o sea, tres periodistas, un redactor y dos becarios, una becaria. Que está un poco en una becaria un poco nihilista, que no encuentra el sentido de la vida, y luego un pringado de estos indios, y entonces van a buscarle. Entonces
a los becarios cada vez les encuentran más encontrar sentido a la vida.
Y resulta que el tipo, que es muy peculiar,
cosas que pasan,
que es muy ochentero, dice que sabe artes marciales, aunque es patético cómo practica las artes marciales, y entonces es encantador, y surge el amor, y surge la ciencia ficción, y surge la comedia y el drama, y es un cóctel,
o sea, un
de género genial, con
pero,
un final espléndido y una banda sonora
empezamos
espectacular.
Con películas buenísimo. Amables.
Buenísimo.
Sí, sí,
y la que viene ahora no solo es amable, sino que es muy divertida.
Mucho, muchísimo.
9 meses de condena.
Tengo 40 años. Soy juez de instrucción. Estoy soltera y sin hijos.
¡Es imposible!
La fecundación tuvo lugar hace unos 6 meses.
Hemos encontrado al padre. El tío ya estaba fechado.
Bueno, aquí otra vez el tráiler nos cuenta mucho de la película. Es una película francesa.
Hay un embarazo, es lo único que sabemos.
Sí, hay un embarazo, por eso el título de 9 meses de condena es una ironía. Y es una juez amargada, muy seria, muy dura, muy, es como una solterona de estas, de vuelta de todo.
Un poco estaca.
Que no tiene amigos, que no se relaciona. Y un día...
Odia a los varones.
Odia a los varones. Bueno, llega la noche vieja, hay una fiesta en el juzgado, ella está trabajando en el despacho. Y bueno, se le
meten
todos los compañeros borrachos y la obligan a beber y tal. Entonces, bueno, ella en cuanto bebe ya se le va la cabeza.
Pierde el norte.
Al día siguiente está completamente con una resaca tremenda.
No recuerda nada.
Pasa un tiempo, se siente mal, tiene náuseas, devuelve y
ay,
va al
amigo.
Médico y dice, ¿está usted embarazada? Y dice yo, pero si yo no he estado
con
nadie.
¿Cómo es posible?
Entonces ahí empieza el conflicto de la película. Primero, averiguar.
¿Quién
es el padre? ¿Cuándo? No hay muchas dudas, porque solo hay unas horas en su vida que ha perdido la cabeza. y cuando averigua quién es el padre, que no te lo vamos a decir, pues no sabe si suicidarse o qué hacer con su vida. Y es una comedia muy disparatada, muy divertida, pero muy bonita, porque es un canto a la maternidad, en el fondo a la familia, tiene algunos momentos que parece de película pro-life, ¿no? Pero contado con un ritmo trepidante, los actores están fenomenal. Ella es Sandrine Cumberland y él es el director de la película.
Albert Dupontel, que está por aquí por España, por cierto.
O sea, es una película muy agradable para pasar una velada.
Sí, muy disparatada. Es más tipo cine mudo, tiene mucho slapstick y luego réplicas y contrarréplicas también súper aceleradas. Es más un vodevil que las anteriores películas. Y luego tiene algún personaje.
Sí, bueno, está en la línea pues de Nada que declarar, Bienvenidos al Norte.
Es más de ese estilo, más disparatada, ¿no?
Y con unos secundarios maravillosos.
Tiene un abogado tartamudo que te muere.
O sea, personajes buenos, entretenida. Y yo ya me he quedado con la duda de saber quién es el padre, así que hay que verla también.
Bueno, es tartamudo y bastante cortito el abogado.
Sí.
Es muy limitado.
No le da para más,
las
¿no?
Las miradas con su defendido son increíbles, Romy.
Pues nada, 9 meses de condena y vamos ahora con el poder del Tai Chi.
¿Te gustaría demostrar lo bueno que eres, tío? No puedo luchar por dinero. Es una deshonra. Que mates o que mueras, tigre. Eso es lo que quiero. Yo no vine aquí a matar. Me debes una vida.
Bueno, esto es una sorpresa. Es una película que en primer lugar es para los amantes de las artes marciales, pero no solo. Está dirigida por Keanu Reeves.
Interpretada,
aunque él no es el protagonista, nostalgia desde Matrix. Pero la diferencia es que aquí las artes marciales no son como las de Matrix, no son digitales, sino que aquí las tortas son de verdad, porque el protagonista es un especialista en la materia, que es un buen hombre que en sus ratos libres practica el Tai Chi guiado de un maestro con esta sabiduría oriental que le orienta hacia el bien, etcétera. Y de repente a este chaval le proponen entrar en un mundo prohibido, que es el de las apuestas ilegales en unos circuitos de televisión cerrados, unas apuestas internacionales, donde tiene que pelear con verdaderas bestias, ¿no? Y entonces, bueno, ya no cuento más, ¿no? Tiene que decidir, su maestro le va a aconsejar unas cosas, él no tiene claro seguir ese camino. Entonces, la trama policíaca no es nada novedosa, pero está muy bien llevada, y luego las escenas de peleas son maravillosas, porque son reales y están muy bien hechas.
Aunque no te gusten las artes marciales.
A mí no me gustan, y me lo he pasado muy bien, la película te engancha mucho.
Es que las coreografías son de Jung Won-ping, que fue el coreógrafo de Matrix, donde el propio Keanu Reeves conoció a Tiger Chen, que es el protagonista, de hecho, su entrenador personal desde hace años. Porque él practica, de hecho hay una pelea muy interesante en la que participa Keanu Reeves. Entonces,
personal de Keanu Reeves le entrena, es
su maestro.
Sí, los americanos son así.
Es lo que se llama su chifu.
Su chifu.
Su chifu.
¿Tú tienes chifu? Yo no tengo.
Sí, cruces el chifu de Jerónimo.
Ah, sí. Oye, Juan, ¿quieres ser mi chifu?
Yo encantado.
Cruz ha sido mi chifu. Pero llevamos un tiempo un poquito.
Ahora es su chifu.
Cualquier cosa me
lo chifu. Ahora es mi chofer.
No, por favor. Cualquier cosa me lo chifu de Jerónimo.
No sé yo. No os veo ninguno dando patadas.
Sabía que te iba a gustar lo de.
Sí, me ha encantado.
No, luego además que la factura es magnífica. Está muy bien rodada. La fotografía de Lord David mostrando esa China actual ultracapitalista. Está contaminada, brutal. Es muy buena, es una buena película, sí, es un debut estupendo.
Yo a lo mejor me pierdo, pero hacía tiempo que no sabíamos de Keanu Reeves, ¿no?
Sí, andaba un poco perdidillo por ahí. Bueno, sí. Es que ha tardado 5 años en prepararla, entonces solo ha aceptado papeles menores a lo largo de estos años. Porque
estaba muy ocupado con sus chicos.
Con las pasaditas.
Enchufado.
Enchufado.
Pero despistéis que nos quedan un montón de
películas. Me voy a meter ahora en Google Chifu, a ver, chifu.com, a ver si me sale alguno. La imagen perdida.
Depuis des années, je cherche une image qui manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979 par les Khmer Rouges quand ils dirigeaient le Cambodge.
Bueno, como todas las semanas, tiene que haber documentales, pero en este caso es un documental no solo de autor, sino es una especie como de videocreación documental. Es muy interesante porque es un documental sobre la tremenda dictadura de Pol Pot.
De los gemelos rojos.
Y entonces mezcla imágenes de documentales muy buenas, ¿no? De aquellos años, los obreros, todo, con escenas creadas con muñecos, pero muñecos inanimados, o sea, como un Belén, como un Belén.
Como yo misma.
Muñecos de arcilla.
Con mi buey, con mi mula.
Exacto, todo, pero enormes escenas, porque claro, cada escena es como un Belén nuevo, ¿no? Con personajes tal. A veces ves cómo los hacen, etcétera. Entonces va alternando una cosa con otra, con una música muy bonita, camboyana. Hombre, es un poquito pesada, porque claro, esto da de sí lo que da de sí. Pero es una fórmula artística muy interesante y entra de lleno pues en uno de los episodios más duros del siglo XX.
Pues
¿no?
Sí, más el que hemos recordado hace claro, nada el 20 aniversario del
genocidio de
Ruanda. 2 millones
de hombres, mujeres y niños fueron exterminados en 4 años. El 20% de la población.
Entre el 75 y el 78. Él va mostrando
también
es que hace nada.
Los campos de la muerte, aquellos que reflejó Roland Joffé en Los Gritos Fields. Del Silencio, Los Killing
Fields.
Qué
buena película, Los Gritos del Silencio.
Todo esto lo va recreando, o sea, acá en los campos, tal, todo con mucha sobriedad, contando la historia de su propia familia, es lo que cuenta este director Riti Pan, que ya había hecho un documental muy bueno, S21, La máquina roja de matar, sobre una de las cárceles más crueles de los gemelos rojos. Ha sido candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa este año, o sea, ha tenido bastantes premios, la pudimos ver en San Sebastián y es una gran...
es muy interesante.
Me encanta además estas películas y estos documentales porque yo estoy convencida que a día de hoy hay muchísima gente que no sabe quién es Pol Pot.
Y los gemelos rojos.
Y los gemelos
rojos.
Es
posible que se ponga una camiseta y todo de él
en
algún acto público.
Incluso gente bastante conocida.
Y es un genocida.
Y tanto, bueno, pues pasamos de esta película documental cruel. Oye, mucho cine francés esta semana, ¿no?
Como siempre.
Pero ahora nos vamos a Italia.
Algo muy dulce. Me encanta el título.
El título sí, pero el resto no.
Bueno, pues el título es...
Solamente el título.
Miel.
Miel, il mio nome di servizio.
Quanto ti sono rimasti?
Nell'ultimo viaggio non pesa altre due.
Non possiamo sempre sapere qual è il limite del nostro intervento. Non c'è una regola.
Io ce l'ho una regola.
Io credo in quello che faccio. Il sapore
lento. Ah, bueno, pues mira, esta es una historia... muy interesante porque está dirigida por una actriz, Valeria Golino, que es la que salía en Rain Man, la novia de Tom Cruise en la película
¿sí?
Rain Man. Y aquí se ha pasado al otro lado de la cámara y dirige su primera película con una actriz italiana también muy buena, Yasmin Trinca, a la que vimos en películas como La mejor juventud o La habitación del hijo de Nanni Moretti.
Uh-huh.
Y bueno, Miel es el nombre, como ha dicho en el tráiler, el nombre de servicio, el nombre profesional de Irene, que es una chica que estudiaba medicina y que ahora trabaja clandestinamente para un doctor que tiene un negocio prohibido, que es practicar la eutanasia a pacientes que lo piden y que tienen que estar en enfermos terminales, ¿no? O sea, sin solución. Ella hace ese trabajo convencida de que esto es correcto.
Un hasta trabajo que solidario día, para ella.
Hasta pues ella piensa que estaba bien.
Sí, ella está muy concienciada, ¿no? Hasta que un día, bueno, al cliente al que va, resulta que está perfectamente de salud y que lo que quiere es quitarse la vida porque no le encuentra sentido a su existencia, ¿no? Esta revelación a ella le hace entrar en una crisis, que es donde empieza lo interesante de la película, y le obliga a hacer un recorrido personal de preguntarse qué está haciendo, qué es lo que realmente quiere la gente y lo que quiere ella, ¿no? Y además, en una relación con este señor que es muy interesante, ¿no? Es una película que aborda el tema de la eutanasia sin ideología, o sea, va como al drama humano y le deja al espectador la libertad de posicionarse, y eso se agradece mucho, como hizo, por ejemplo, Clint Eastwood en la película Million Dollar Baby.
Sí.
Es en ese sentido pues la antítesis de películas como Amor o como la que hizo en España Alejandro Amenábar.
Para adentro. Tiene un aire también de Las invasiones bárbaras de Denis Arcand.
Sí, porque es muy existencialista. ¿No?
Y luego toda una crítica a la generación de mayo del 68 que la representa muy bien el tipo este. O sea, que son los que han caído en el nihilismo ahora, ¿no? Entonces es muy interesante como análisis. Es incómoda, ¿eh? Y de hecho muchos la van a interpretar como una defensa de la regulación legal de la eutanasia. De hecho ella, la propia Valeria Golino...
Sí, un poco por esa línea, sí.
Pero es muy honesta, entonces, claro, que te diga la protagonista, si es que realmente todos mis pacientes quieren vivir, no morir. El problema es que están en una soledad, en un individualismo, en una insolidaridad alrededor.
No es tramposa como Vera Drake, que era también lo mismo, pero ahí se veía la trampa. Aquí no hay trampa, es una peli muy honesta y muy bien rodada, tiene mucha fuerza, la actriz es estupenda, no es una película para ir con la familia, porque tiene algunas escenas duras, pero está muy bien.
Es que, claro, la definición de ella es una mujer muy perdida, ¿no? Entonces también el sexo, pues es sexo incidental, no le dice nada. Entonces es un modo de reflejar el sexo muy crudo, muy desapacible, muy desagradable, ¿no? Entonces no es una película fácil.
La temática,
¿no?
Es durita.
Es dura, pero es interesante.
Es interesante.
Porque
muy interesante.
En cierto modo está por la línea de la anterior que habíamos visto, la de Mejor otro día, o sea, uh-huh. Que es un análisis del individualismo por un lado y las razones para vivir en cuanto uno sale de sí mismo. O sea, este es el tema, que es lo que hace ella, ¿no?
Está un poquito más sesuda y vamos a ver qué tal viene la siguiente. Inevitable.
Todo lo que probable puede estar ocurriendo en otra dimensión.
Pero eso es imposible.
Ser siempre la gallina de abajo, eso es ser una persona responsable. Me hubiera muerto en la oficina y nadie sabría qué carajo decir en mi funeral.
Bueno, película argentina de Jorge Algora, donde...
Que es madrileño, por cierto.
Reencontramos al gran actor Darío Grandinetti.
¡Hombre!
Y a Federico Lupi, que
este
hacía
no
muchísimo
del...
que no le veíamos.
Es verdad, el del lado oscuro del corazón era Darío Grandinetti.
Sí, efectivamente.
Uy, qué de tiempo sin saber de él también.
Sí.
Muy buen actor, por cierto. Tiene un reparto espléndido, está la de Mabel Rivera, aunque está muy sobreactuada aquí, ¿no? Y es muy culebrón la película. Está bien rodada y las interpretaciones no son malas. Es la típica crisis de un cincuentón individualista también.
¿Cómo estamos?
Que está poniendo en cuestión su matrimonio con una psicoanalítica, claro. O sea, es.
Con una psicoanalista.
Analista, es una psicoanalista. Típico argentino eso. Que no acaba de encontrarle el tranquillo a su marido y entonces él se lía. Fruto de unas conversaciones con el personaje Federico Lupi en un parque, que es un trasunto de Jorge Luis Borges, es un escritor famoso ciego que vaya al parque, entonces se convierte en su consejero, ¿no? Entonces, aunque le aconseja, este se lanza por la línea pasional y se lía con una escultora, ¿no? Como si fuese un amor inevitable, por eso el título de Inevitable. Yo creo que Jorge Algora quería hacer un tango visual, o sea, típico tango de estos desatados y tal,
pero se le pasa muchísimo,
aparte de que el tratamiento del sexo es absolutamente agotador ya, luego es que de pronto pega un giro que no te ha preparado y entonces los personajes se quiebran ahí y dices, ¿dónde vas, tío?
Bueno, al menos nos reencontramos con actores argentinos. Esta no nos gusta.
Nada.
Siguiente, Anochecer en la India.
Se necesita joven dispuesto a viajar a la India.
Si tú quieres llegar a la India, tienes que cuidarlo.
Ese chico me respeta, no como tú.
Sé perfectamente por qué vas a la India.
Tú no tienes miedo a morir.
Bueno, hemos reconocido la voz de Juan Diego en esta coproducción hispano-rumano-sueca.
Madre mía.
Su interpretación, por cierto, ha sido premiada en el Festival de Málaga, hace nada. Aparte de darle el premio de honor, le dieron al mejor actor por esta interpretación.
El título es muy sugerente, pero a ver, contarme más.
Sí, no, pero bueno, Jero la suspende.
Sí, es de Chema Rodríguez, que es un director que había dirigido tres documentales, Estrellas de la Línea, Coyote y El Abrazo de los Peces, y que aquí se mete en la ficción con un melodrama también muy fallido, porque es típico personaje de estos que ha sido hippie, que ha llevado a hippie durante muchos años a la India para fumarse porros y tal, y que guarda una nostalgia tremenda, lleva 10 años en una silla de ruedas con una enfermedad degenerativa. Entonces, él se monta un viaje a la India, ¿para qué? Para suicidarse otra vez allí.
Bueno, como
en
la semana del suicidio.
El tema de hoy.
Pero, es que la primavera la sangre altera.
La paciente, porque es pacientísima realmente, asistenta rumana que tiene, que siente por él más que compasión, le acompaña y entonces él entre medias va descubriendo el amor. Y de nuevo, pues, le saca un poquito de sí mismo y empiezan a replantearse cosas. La película no funciona muy bien porque es muy desglavazada, pasa... Toda la parte final es que cuando mejora, cuando entra la tragedia y por fin se enfrentan a sus fragilidades, los personajes, acaba alargándose demasiado. Y luego es que además hay una cierta mitificación de los hippies, de la cultura de la droga.
Topicazos
de estos que, en fin, no
que
acaba de funcionar
un poquito
demasiado, ¿no?
Cansados. Bueno, pues vamos, si os parece, con la presentación de los estrenos de Semana Santa. Espero que en esta no se suicide nadie. The Amazing Spider-Man 2.
Ahora tenemos el poder. Podemos cambiar el mundo. Vamos a cazar una araña.
He tomado una decisión. Soy el único que puede detenerlos. Soy Spider-Man.
Bueno, pues aquí tenemos la segunda entrega, que se llama Electro, que es
el poder
de Electro, que es un pobre hombre que se le juntan una serie de circunstancias eléctricas en un momento determinado
y se convierte en Jamie Foxx,
que está muy bien, sobre todo antes de convertirse en una especie de pila ambulante. Luego, bueno, tenemos a los dos protagonistas que funcionan igual de bien que en la primera. Aquí la trama de amor se complica, se vuelve
se
más dolorosa, ¿no?
Dolorosa, sí.
Y luego el amigo de la infancia de toda la vida de Spider-Man, que bueno, pues que también la vida se le complica y se convierte en el malo.
En el Duende Verde.
Y luego, bueno, hay un tercer malo que hace de ruso brutal, que es este...
Está genial, Paul Giamatti.
Paul Giamatti.
Genial.
Que tú le ves y dices, este no puede ser Paul Giamatti, que hace de camionero enloquecido, ¿no?
Sí, todo lleno de tatuajes por todos lados, es muy divertido su papel.
Tiene, pues todo, escenas de acción muy buenas, escenas de 3D, tiene algunos momentos de 3D, como que se congela la imagen y ves a los personajes hacia el fondo, impresionante. La trama romántica,
¿pesa
los
con
dramas
gafitas
de los...
también?
Bueno, hay las dos opciones, vale. De gafitas o sin gafitas.
Yo es que me mareo.
Y luego, aunque Juan crea que no, hay bastante humor. La han metido más porque la habían criticado a Mark Webb en la anterior
Pero
película.
Pero es un humor suave.
No, al principio intentan rescatar los cómics de estos a la antigua usanza. O sea, él apareciendo de pronto y haciéndole ironías a los malotes y tal. O sea, le va metiendo de vez en cuando un poco de oxígeno porque luego la trama es muy melodramática. Entonces
se necesita un poquito.
Yo tengo que decir que en el pase de prensa al que yo fui, no se se rió nadie en ninguno de esos gags.
Es que el, bueno, siempre va,
tendríais un mal día.
Siempre va a los pases de prensa de los filósofos.
Un buen producto para esta semana.
Y para Semana Santa con niños estupendamente, ¿no? Bueno, pues vamos a por la siguiente, el pasado.
¿Vives con alguien?
¿No te preguntaste por qué quería firmar el divorcio? Desde que nací ha cambiado 3 veces de novio.
Tu madre tiene derecho a vivir con quien quiera.
No quiero que estén juntos.
¿Crees que eso depende de ti o de mí?
Bueno, esto es una película de Ashraf Farhadi, que es un director que nos sorprendió ya el año pasado con una película enorme que se llamaba Nader y Simin, una separación. Y aquí vuelve
a los... Oscar, la mejor película extranjera.
Y aquí vuelve exactamente a los mismos temas, que es la familia, el divorcio, las separaciones, etcétera. En una historia mucho más coral, porque allí había un matrimonio que se separaba, pero aquí es una mujer que ya ha tenido 4 maridos, se está divorciando del penúltimo, que viene desde Irán a París para firmar los papeles después de 4 años sin verse, y tiene que convivir con la pareja de ahora y con los hijos que tiene ella de distintas parejas.
Madre mía.
Yo ya pero me he perdido.
Yo me he perdido. La casa es
no,
de
contado
de
así, te pierdes, pero está muy bien contada la película. Es muy bonita porque es muy humana, es decir, no hay malos en la película. Vas conociendo... Al principio te cae mal uno, pero en cuanto sabes algo de su vida ya te cae
bien.
Ya lo
entiendes.
Te identificas con todos. La película no busca una salida fácil. Te engancha mucho, es un poquito larga, son más de 2 horas, pero es una radiografía de las consecuencias que tiene la ruptura familiar, muy honesta y muy interesante. Y la protagonista es Berenice Bello, la que vimos en The Artist.
Ah, The Artist.
Esta película fue candidata al Globo de Oro a la mejor película extranjera y a 5 premios César. O sea, es otra película, este es un director que hay que tener en cuenta porque es muy bueno, pero muy bueno.
Y un director de actores extraordinario.
O sea, para que en Estados Unidos, con la que estaba cayendo entonces y ahora todavía, le dieran el premio a una película iraní, que fue un hecho histórico, que marcó un discurso espectacular. Es muy buen director. Y luego, para los más niños, aunque no tenemos música, la teníamos, pero no nos da tiempo a meterla, el tour de los Muppets, ¿eh?
Sí.
Tenemos ahí a los
teleñeros. La rana Gustavo vuelve de nuevo.
La rana Gustavo y...
compañía.
Y todo lo demás. Con 2 versiones, la mala y la buena.
Ah,
como ahora los superhéroes siempre tienen su lado oscuro, pues...
Bueno, pues esta también nos la apuntamos para ir con los más pequeños y tenemos que hacer en Noticias de Cine un recuerdo especial.
Claro, efectivamente.
I wish I were in love again, will you? You don't know that I felt good when we up and parted. You don't know I knocked on wood.
Bueno, dos voces de dos grandes desaparecidos, ¿no? Mickey Rooney, que ha desaparecido esta semana a los 93 años, con una carrera que empieza siendo niño en aquellos musicales,
y
antes, ¿no? Antes de los musicales incluso, y que ha seguido hasta hoy porque tenía 2 proyectos firmados y una película.
Y en la anterior de los Muppets, precisamente, salía.
Sí,
es verdad.
Bien pillado, sí, señor.
Ahora el pobre ha dejado, pues como suele pasar a estos famosos, un embrollo familiar de herencias, de problemas.
Bueno, ahora vienen los hijos,
tuvo 8 matrimonios y, claro, pues,
y esto pasa factura.
Claro. Pero bueno, había que recordarlo, aunque murió a principios de la semana, es una persona que, dada su edad y su trayectoria, yo creo que ha acompañado a todas las generaciones.
Uno de los grandes del musical.
Sí. Del musical. Un pequeño, muy grande.
Y de los melodramas también, pues, de Forja de Hombres.
Sí.
A pesar de que los muchachos...
medía 1,57, claro. Pero se casó con Ava Gardner, que no es nada.
Ahí
es nada. Además, hay que recordarle una película que estaría bien rescatarla del olvido, que es El Corcel Blanco, de Carol Barat, porque
por estuvo nominado.
Fue candidato al Oscar por esa película.
El Corcel Negro.
Bueno, pues
93 años muy, pero que muy intensos y dedicado a lo que más le gustaba.
A casarse.
A casarse 8 veces.
Y hace reír, que esta semana es bueno lo de reír, que hemos tenido muchas comedias.
Sí, pues esta semana ya tenemos nuestra lista de películas, así que iremos al cine gracias a vuestras recomendaciones. Gracias, chicos.
Adiós, Belén.
Adiós. A double crossing of a pair of
I wish I were in love again. No more care.
No despair.
I'm all there now. But I'd rather be punched from.
Believe me, sir, I much prefer the classic battle of a him and her. We don't like quiet and we wish we were in love.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
próximo 4 de mayo, domingo, a las 19 horas, el Auditorio Municipal de la localidad de Alcudia, Mallorca, se va a vestir de gala para un concierto benéfico a favor de Prodis Pollensa, la Asociación Proayuda para Personas Discapacitadas, con 20 años de existencia, que también está sufriendo en estos momentos los recortes económicos de la crisis. Hay que decir que COPE Mallorca es emisora colaboradora de este evento. Tenemos esta noche contacto con Joan Ferrer, uno de los fundadores de Prodis y responsable del concierto benéfico. Joan Ferrer, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
20 años nada más y nada menos al frente de Prodis luchando por las personas discapacitadas.
Pues sí, 22 exactamente. Desde el año 92 estamos dando el callo aquí.
Toda una vida.
Sí, casi toda una vida, sí.
¿Qué objetivos tenéis al frente de Prodis?
Bueno, los objetivos principales son poder dar ayuda y salida a los chicos o a las personas con discapacidad de la zona norte de Mallorca. Tenemos en lo que es la entidad Prodis, tenemos un centro ocupacional que están haciendo cerámica, manipulaciones de manualidades, restauración de muebles, cordaje de sillas, y tenemos también un servicio ocupacional de jardinería, que a través de la colaboración del ayuntamiento estamos llevando jardines municipales, varios jardines municipales.
Y claro, supongo que para este centro ocupacional, para estos talleres de los que nos hablas, pues hace falta dinero, ¿no es así? La crisis se nota.
Pues sí, la crisis y sobre todo los recortes se notan bastante, sí.
Háblanos de ese piso tutelado que tenéis para personas discapacitadas, Joan.
Pues sí, somos la entidad pionera en toda la zona norte de Mallorca y tenemos un servicio de habitaje tutelado que tenemos una oferta de 5 plazas y damos cobertura los 365 días al año. Uh-huh. Bueno, es un piso donde conviven 5 usuarios de Prodis con sus monitores y, bueno, conviven las 24 horas del día como si fuera su casa.
¿Viven ellos 5 con sus monitores cada uno?
Sí, sí, sí. Bueno, tienen un monitor siempre. Bueno, 24 horas hay un monitor, pero solo un monitor.
No están solos, vamos.
No,
siempre
no,
hay alguien con ellos.
Siempre tiene que haber alguien con ellos, sí.
¿Qué valores, Joan, dan coherencia a la labor que realizáis?
¿Qué valor?
¿Qué valores dan coherencia a la labor que realiza Prodis?
Bueno, los valores son los fundamentales. Es fomentar un poco lo que es la identidad corporativa, potenciar la personalidad de cada uno, dar una calidez y una mejora continua a todos los usuarios, una creatividad y, bueno, que una participación e implicación en todo el entorno.
Joan, nos centramos ahora en la gala. ¿Qué tiene que saber la gente que vaya a la gala, a esta gala benéfica del domingo 4 de mayo en Alcudia?
Bueno, tiene que saber que vienen artistas muy conocidos en Mallorca y el resto de España, varios también.
Y escuchábamos, perdona Joan, a sí. Tina Cervera con su tema Ternura al principio de esta entrevista, que sí. También estará con vosotros.
Exacto, estará Tina Cervera, estará Paco Guerrero, estará Fran Guerrero, estará Marta, diversidad de artistas de Mallorca, estará el de Amistades Peligrosas, o sea que la colaboración es total y plena por parte de todos los artistas de aquí.
Pues si te parece, Joan, ahora que nos estás hablando de los artistas, tenemos también con nosotros a Paco Guerrero, que es el organizador de esta gala, un hombre que se está dejando la vida para que todo salga bien y para que todo sea un éxito. Paco Guerrero, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿cómo se hace para tener todo a punto en una gala benéfica de este tipo y que todo salga bien? Porque tú querrás, claro, que todo salga perfecto.
Bueno, la verdad es que tienes que tener un equipo de colaboradores bastante fuerte para que te pueda ayudar en esto, porque es una cosa que tiene que salir muy bien. Entonces, claro,
hay que delegar.
Claro, yo empiezo por una base, o sea, por un proyecto, y entonces luego busco los colaboradores, los técnicos, las personas que harán el diseño gráfico, las imprentas, bueno, todo, el sonido. que salga bien la publicidad y todo, que vaya todo adelante.
Nos hablaba ahora, Joan, de los artistas que van a participar. ¿Es cierto que actúan de forma desinteresada?
Bueno, todos los artistas, porque, mira, el proyecto este que hemos empezado, partimos de un presupuesto cero, porque no tienen dinero ellos, y entonces lo están pasando muy mal. Entonces, claro, hay que ayudarle al máximo. Y entonces yo he hablado con todos los artistas, con toda la gente, y le he dicho que había un presupuesto cero, y hay que empezar de cero. Y que todo lo que se pueda recaudar y todo lo que se pueda ayudar vaya directamente a ellos. O sea que yo sé que tienen muchísimas necesidades y que es muy importante hoy en día pues ayudar a las personas que más lo necesitan.
Por supuesto que sí. De hecho, Paco, creo que hay empresarios locales pues que se han sumado también a esto, a correr con los gastos de la organización.
Sí, sí. Bueno, ha habido empresarios locales y bastante gente que se ha querido sumar a esto y querer ayudar a que este proyecto vaya hacia adelante. Hay gente que no ha querido decir su nombre, pero bueno.
Pero la ayuda está servida.
La ayuda está servida. Mira, también te quería decir que la colaboración especial de Manu Garzón, de Amistades Peligrosas,
¿sí?
Hay gente que está, ha pagado su viaje, porque no pueden venir los dos y han pedido disculpas, y viene Manu Garzón. Viene Manu Garzón de Amistades Peligrosas.
Qué bien. Y cuéntanos dónde se pueden adquirir las entradas y qué precio tienen.
Bueno, las entradas se pueden adquirir en el mismo auditorio, que son, en taquilla son 12 euros.
12 euros.
Y si la compramos anticipadamente, pues son 10 euros. Yo animo a la gente que simplemente poniendo este granito de arena y de asistir, que se lo van a pasar bien, porque mira, también tenemos al mítico de los años 60, Tony Obrador, que es del es Pequeñiques, o sea,
es verdad.
Del grupo es Pequeñiques.
¿Sí?
Los Pequeñiques, no sé si te recuerda,
sí,
pero
sí, claro que sí.
Pues
está claro que es un buen plan, que la gente se lo va a pasar bien, y sobre todo por un fin magnífico. Joan Ferrer, Paco Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros, y esperamos desde aquí, desde la noche, que esta gala sea todo un éxito, que seguro que lo será.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda y gracias, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Vamos a ir a actualizar la información y justo después te vamos a contar dónde reside el éxito de Mercadona.